tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros contentos de poder compartir con ustedes este Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Y aquí estamos junto a José y con un grupo de amigos para hacer un programa bastante especial, bastante ecléctico, si quisiera decirse. Y les cuento, en el corazón de Retiro, entre las paredes del Palacio Paz, hay un espacio único, el de la Biblioteca Nacional Militar, conocido también por su verdadero nombre, que es el de General de División Agustín Pedro Justo. Este espacio cuenta con más de 60.000 volúmenes y realmente resulta muy interesante para todos aquellos que quieran acercarse para conocer más de historia, más de estrategia y sobre la evolución de nuestras Fuerzas Armadas. Pero no es solamente un lugar de consulta, es un lugar donde tiene un gran acervo cultural, donde se puede investigar, donde pueden acercarse todos aquellos que quieran saber un poquito más sobre la defensa nacional. Y hoy, para hablar de ese tema, vamos a estar con el director, que es aquel que lleva adelante este hermoso patrimonio cultural y estratégico, que es un bien de todos los argentinos. Pero aquí José es el que lo va a presentar.
Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes a nuestra querida audiencia. Mi agradecimiento de siempre a Radio Cultura por este espacio que nos brinda. Efectivamente, hoy agradecemos la presencia del coronel Schiavo. El coronel Gustavo Ángel Schiavo es profesor de historia, doctorando en historia de la Universidad del Salvador. Fue director del Centro de Estudios Estratégicos de la Patagonia Austral. Se desempeñó como director de la Biblioteca Central del Ejército General Dr. Benjamín Victorica. Actualmente es profesor en Historia Argentina, en mando y liderazgo en el Colegio Militar de la Nación. Es miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar. Es miembro del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, coronel Rolando Laguarda Trías. Es miembro del Grupo de Historia Militar en la Academia Nacional de Historia, investigador docente de la Universidad de la Defensa y es director de la Biblioteca Nacional Militar.
Te damos la bienvenida, Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a todos, a nuestra querida audiencia. Le agradezco muchísimo esta invitación, fundamentalmente a ustedes, al coronel Castiglón, director de Cultura, que me ha dado esta oportunidad para hablar un poquito sobre lo que es la Biblioteca Nacional Militar.
Bueno, el origen de la biblioteca, ¿cómo surge la biblioteca? ¿Cuáles son los inicios de la Biblioteca Nacional Militar?
Bueno, básicamente la Biblioteca Nacional Militar surge allá por el 24 de julio de 1881, en la primera asamblea general que se realiza y se aprobó la creación de la Biblioteca Militar. Transitó durante varios años distintos lugares para que recién en el año 1940 se instala en el Palacio Paz. Podemos decir de que allá por el año 38, durante la presidencia del doctor Ortiz, en virtud de que existía una ley, la ley 12.390, se acordó una subvención para que sobre la base de la Biblioteca Militar se conformara la actual Biblioteca Nacional Militar. Y, fundamentalmente, en la asamblea que se hizo en el círculo en el año 1940, por resolución de esta asamblea, se declaró como biblioteca pública. Uh-huh. Lleva el nombre del general Agustín Pedro Justo, ya que este general, que fue presidente de la República Argentina ya por el año 1932 al 38, era ministro de Guerra y Marina en la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, y a él le tocó la responsabilidad de refrendar el decreto donde toda la biblioteca que pertenecía al Ministerio de Guerra pasaría al círculo militar. Uh-huh. Puedo contarte también que los primeros libros con que contó la Biblioteca Nacional Militar fueron libros donados por Lucio Victorio Mancilla.
Interesante. Bueno, ¿y qué significa dirigir una biblioteca de semejante envergadura?
La verdad que es un gran honor poder estar al frente de una biblioteca, la biblioteca como un espacio social, donde todos los días te encontrás con nueva información, aprendés una cosita nueva, y eso es lo bueno que tiene esa biblioteca, donde ese conjunto de libros que uno ve, que visualiza, información que no está detenida, que no está quieta, sino que la historia está constantemente en movimiento, y eso hace de que uno se sienta feliz, poder satisfacer los requerimientos, cuando te preguntan, cuando hay lectores que se acercan, preguntan, y llevar el libro oportuno, llevar la información oportuna, a nosotros nos hace feliz.
Me imagino, porque realmente es un lugar no solamente de consulta, sino también de investigación.
Totalmente.
Es un puente entre el pasado y el presente, digamos.
Sí, es un lugar, es una biblioteca especializada uh-huh. en distintos campos del saber, historia argentina, historia universal, filosofía, ciencias uh-huh. políticas. Es decir, tiene variados conocimientos y que atesora fundamentalmente muchas colecciones de libros. Allí se ha incrementado a través de muchas donaciones que se ha hecho el número de bibliografía que tiene la biblioteca, 78.000 entre libros y revistas.
Dijimos 60.000 y...
Se ha involucrado, se ha incrementado esas colecciones y bueno, y tenemos algunos tesoros. No tenemos libros incunables, pero sí libros muy antiguos.
¿Por ejemplo?
Y libros muy antiguos, tenemos alrededor de 400 libros que datan del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. El más antiguo es el libro que data del año 1594 y que trata sobre las vidas de hombres ilustres, historias paralelas de Plutarco. Bueno, uh-huh. y así como ellos, también tenemos otros tesoros, como por ejemplo dos libros que pertenecieron a la Biblioteca del Perú uh-huh. y que cuando se produjo un incendio se rescataron esos dos libros que pertenecieron al general San Martín. En sus libros lleva la firma del general San Martín, que es El Derecho de la Guerra y de la Paz, se llama ese libro, del año 1768, dos libros que son dos tesoros y que hoy se encuentran en custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Bien.
¿Y cómo es el proceso de conservación de los documentos más antiguos? ¿Hay piezas que hayan requerido alguna restauración reciente?
Sí, justamente estos dos libros se le ha hecho una restauración a través de una profesional que trabajó muy bien. Y realmente contamos con un ambiente, la arquitectura de la biblioteca, el espacio donde se encuentran los libros, realmente están bien cuidados y bien mantenidos. Por supuesto que sería lo ideal hacerle un mayor mantenimiento, son 400 libros antiguos y hay piezas, pero por ejemplo, hoy por hoy, las piezas que son más utilizadas están digitalizadas y eso también ayuda a preservar el papel, fundamentalmente, que es lo que más deterioro tiene en el tiempo, ¿no?
Así es. ¿Y la biblioteca trabaja en conjunto con otras entidades educativas, otras bibliotecas? ¿Hay convenios?
Tenemos contactos con otras entidades, con otras universidades. Satisfacemos a través de correos electrónicos, mantenemos comunicaciones con otras bibliotecas que nos piden y con otros lugares, países que nos piden información. Ahora estamos en un proceso de informatizar totalmente toda la base de datos en un sistema COA, que es un sistema de gestión. Ya prácticamente tenemos más del 70% ya cargados para que poder darle la oportunidad a los lectores entrar a nuestras bases de datos y poder disponer de nuestro material bibliográfico, ¿no?
José, a ver, ¿te parece ir cerrando un poquito esto o tenés más preguntas?
Simplemente le preguntaría al coronel qué mensaje le daría a un joven estudiante o investigador que todavía no conoce este espacio.
Bueno, yo diría de que que se aproxime a la Biblioteca Nacional, al Palacio Paz. Allí va, seguro que va a encontrar la información que está buscando. El silencio y la arquitectura va a llevarlo a recrear en su mente distintos momentos, y realmente van a ser esos momentos que no va a poder olvidar. Normalmente los lectores que vienen a la biblioteca se sienten satisfechos porque tienen su libro, están satisfechos porque encuentran la información que estaban buscando, y siempre comentan el silencio y la tranquilidad que brinda el espacio de esa arquitectura del Palacio Paz.
Entonces es interesante destacar que no está circunscripta a militares, sino que cualquier persona puede asistir.
Sí, la biblioteca es pública, está abierta al público. La diferencia es que ellos pueden hacer consultas en la sala de lectores. Para ello hay una sala de lectores que está cumpliendo esa función, así que pueden acercarse, pueden fotocopiar, se le puede dar alguna ayuda para poder llevarse algún tipo de información. Así que bueno, este es un poco el tema de...
Muchas gracias.
No, por favor. Te hago una preguntita más. Entre todo el público que concurre a la biblioteca normalmente, ¿tenés alguna persona en particular que va todos los días o pide determinado tipo de libros, que es asiduo, digamos, concurrente?
Sí, hay varias personas, hay varios investigadores, vienen, consultan, investigan lo que están buscando, se pasan horas, y lo ves a los 2 meses, pero hay gente que va solamente a sentarse, a leer, y a veces vienen y dicen, ¿puedo pasar a leer? Y le digo, ¿necesita algún libro? No, vengo a leer. Así que buscan también un espacio de reflexión de tranquilidad.
Y supongo que también el lugar, bueno, vos contabas, ese lugar histórico con tanta historia dentro, digamos, como claro, palacio en sí, debe ser cautivante.
Sí, es cautivante. Y además, el otro día comentaba a camaradas, tenemos la suerte de que la biblioteca ha incrementado su capital bibliográfico a través de donaciones, y tenemos la suerte, la donación en su momento de la biblioteca personal del general Riccieri, que fue uno de los forjadores del ejército argentino. Y el otro día en su biblioteca personal encontramos sus contratos originales de la compra del fusil Mauser, que fue el mejor fusil que compró la Argentina ya en 1891, a finales del siglo XIX. Y realmente... la nitidez, la delicadeza y de esos contratos que están escritos en francés, que nos llevó un tiempo de traducirlos, pero realmente...
Y a mano con esa letra.
Sí, totalmente. Impresionante la letra. Se escribía mucho más...
Que ahora.
Que ahora.
seguramente. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y en el próximo bloque conversamos con María Laura Vigliero, Malala, que es la responsable de la Dirección de Deportes del Círculo Militar? Ya volvemos.
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos.
Cultivamos el espíritu, el conocimiento, pero también el deporte es parte de la cultura del Círculo Militar. La forma de vida que lleva nos forja el carácter, la disciplina y el espíritu de equipo, ¿sí? Por eso, como les dije anteriormente, al final del bloque anterior, vamos a charlar con Malala, la responsable de la Dirección de Deportes del Círculo Militar.
La señora María Laura Vigliero, Malala, responsable de la Dirección de Deportes, es una profesional con más de 25 años de trayectoria en su gestión, liderazgo de equipos y desarrollo institucional, con maestrías en gestión institucional educativa por la Universidad Torcuato Di Tella y en educación física y deportes por la Universidad de Salamanca, en España. También licenciada en Gestión Institucional y Marketing por la Universidad Abierta Interamericana y profesora nacional de Educación Física. Muchas gracias, Malala, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos. Y acá estoy.
Bueno, Malala, el Círculo Militar es conocido por su tradición y su historia deportiva, digamos. ¿Cómo convive esa tradición con la modernidad del deporte?
Bueno, la realidad es que el Círculo Militar desde sus inicios toma como pilar fundamental también al deporte. O sea, el deporte junto con lo social y lo cultural, de entrada, en sus inicios, fueron parte fundamental de todo esto. ¿Y cuándo empieza un poco la historia? ¿Cuándo es que el deporte empieza a ingresar en el círculo? Bueno, es fines, vamos a ponerle siglo XIX, gobierno de Rosas, empiezan a llegar a la Argentina los esgrimistas de España, de Italia, por sobre todo, y el ejército enseguida, y los franceses también, pero mayormente italianos, el ejército enseguida lo que hace es acercarse a estos esgrimistas. ¿Por qué? Cuando ellos vienen a la Argentina se dan cuenta que tienen un terreno muy fértil para trabajar. ¿Por qué? Porque los argentinos, la esgrima no era solo un deporte, era cultura, tenía que ver con el gentleman, tenía que ver con la educación del caballero. Entonces, aquellas personas que querían pertenecer a determinado círculo, claro, se acercaban no solo como un deporte, ¿no?, sino como parte de todo esto. Entonces, claro, cuando empiezan a llegar los esgrimistas de Europa, se dan cuenta que acá había mucha necesidad de personas que querían relacionarse con este deporte. Y el ejército argentino se acerca, yo diría que uno de los principales mentores de un montón de maestros que están relacionados al ejército tienen que ver con una persona que se llamó Eugenio Pini. Eugenio Pini, si hay gente joven y más chicos escuchándonos, es el Messi de la esgrima. Era el Messi de la esgrima, por supuesto, ¿no? Había sido campeón mundial y fue el que hizo, en realidad vino a la Argentina y lo contrataron para innovar en todo lo que era el deporte acá en la Argentina. Él genera junto con otro de los grandes esgrimistas, que fue Juan Bay, que a pesar de que no parece italiano, era italiano también, y ellos arman lo que se llamó la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército. ¿Por qué? Porque para ellos el ejército y la gimnasia estaban totalmente ligados.
Claro.
Por supuesto que era otra gimnasia. No era crossfit, no era gimnasia deportiva, no era gimnasia artística. Era una gimnasia que tenía que ver más con el método, tenía mucha relación con la gimnasia sueca, era militarizada y tenía que ver con la búsqueda del equilibrio y con todo aquello que se relacionaba con la esgrima. Entonces, ellos son los que traen al círculo los primeros pasos en lo que es la gimnasia y la esgrima, que iba totalmente de la mano. Así que si ustedes me dicen cómo conviven, y conviven desde sus inicios, desde la cuna, desde el inicio del círculo militar, el deporte estuvo ahí y estará, si Dios quiere.
Y ahora se está trabajando en un nuevo proyecto de deportes. ¿Podés contarnos algo?
Bueno, nos vamos de la historia a la actualidad, ¿no?
Sí.
Hay un nuevo proyecto que tiene que ver con un profundo respeto hacia el pasado, hacia la historia, hacia la identidad del círculo, pero con una mirada hacia el futuro. Una cosa es el respeto por el pasado, otra cosa es quedarnos en el pasado.
Exacto.
Entonces, la actual comisión directiva tiene una mirada de gestión muy abierta y reconoce el valor del deporte en lo que es el futuro de la institución. Entonces, comenzamos a trabajar en esto de hacer un renacimiento de la cultura del deporte, por todo lo que conlleva, por todo lo que es el deporte. Entonces, esta gestión tiene esta mirada, ¿no?, de la innovación, del futuro, pero que está íntimamente ligado a las raíces de la historia, de la tradición de lo que es el círculo militar.
¿Y qué disciplinas deportivas ofrece actualmente el Círculo Militar y cuáles son las más convocantes?
Cuando empezamos a trabajar sobre el plan estratégico del Círculo, tuvimos en claro dos cosas muy importantes. Las dos sedes, Palacio Paz, un polo histórico, emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, donde el deporte era el deporte de salón. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ahí está la esgrima, ahí están, inicialmente ahora empezamos a trabajar con actividades relacionadas al tai chi, al qigong y al karate. ¿Por qué? Porque quisimos darle un enfoque con estas disciplinas chinas hacia los distintos rangos etarios. Queremos que haya una actividad física para todos los socios.
Claro, en una inclusión.
Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que aquel socio que durante años fue pilar de este círculo militar tenga siempre su lugar. Claro. Nosotros creemos en este nuevo proyecto que son nuestros socios estratégicos de alguna manera.
Es cierto, y así no se sienten tampoco olvidados.
Exactamente, uh-huh. Pero aparte realmente creemos en esta cultura del respeto por aquellos que construyeron esto, ¿no? Entonces, uh-huh. Nos parece como fundamental. Y después está una sede que es totalmente distinta, que es el Círculo Militar de Olivos, la sede de Olivos, que es el pulmón verde, donde se respira, donde hay pasto, donde hay aire libre. Es
el
polo opuesto.
Para bien también, no para mal, pero para bien.
Justamente tenemos las dos cosas. Entonces hay una fuerte impronta a trabajar mucho en la sede de Olivos, porque nosotros creemos en el punto de encuentro. Círculo Militar fue creado, y siempre yo escuchaba mucho el otro día hablar al presidente del Círculo, que hablaba de la camaradería como punto central del Círculo, ¿no? Bueno, hoy podríamos decir que la sede Olivos puede ser un lindo punto de encuentro para la familia, para los amigos y también para los oficiales del ejército, por supuesto. Pero me refiero que es generar actividades que no solo tengan que ver con lo deportivo, recreativas, deportivas, que nos lleven de nuevo a esto que era un poco antes, ¿no? Los clubes, que era el punto de reunión familiar, social, de amigos.
Qué bueno, eso sería como el vínculo entre el deporte y los valores institucionales del Círculo Militar.
Exactamente. Nosotros cuando, mira, dijiste la palabra clave, José. No se puede hablar de deporte si no hablamos de valores.
Claro.
Porque así se gestó el deporte. Uh-huh. Y me voy de la historia al presente y vuelvo para atrás, ¿no? El deporte tiene una base fundamental en los Juegos Olímpicos. Sí. Y que aunque parezca increíble, los primeros Juegos Olímpicos datan del 776 a.C. Donde el pasaje de la antorcha, muchos de nosotros sabemos, tenía la impronta de la paz, de ir pueblo por pueblo anunciando los juegos, y eso hacía que las guerras se suspendieran mientras los Juegos Olímpicos se llevaban a cabo. Entonces, la impronta de los valores, empezando por la paz, un puente para la paz, un puente para un montón de valores, no nos olvidemos que lo que los esgrimistas hablaban en su momento, en el círculo, ellos hablaban de forjar el carácter. Y sí, el deporte lleva a esto. Creo que era Luther King el que decía que la persona, el fin de su persona, se medía no solo cuando estábamos cómodos, sino en el momento del desafío.
Claro. Entonces, ahí es donde se muestra el verdadero yo.
Claro. Entonces, para chicos, para grandes, no importa la edad que tengamos. Los valores del deporte, el fair play, ¿no? Que hoy parece, por momentos parecerían las competencias para chicos como el premio consuelo. Uh-huh. Y el premio fair play, que se otorga en muchas competencias escolares y en muchos, es fundamental. Sí. Yo diría que es de los premios más valiosos, porque sí. Eso habla de una impronta de saber ganar,
de caballerosidad.
Saber, de caballerosidad. Porque no solo hay que saber perder, hay que saber ganar.
Claro. Seguro. Claro.
Seguro.
Entonces, y habla de esos valores que hablábamos en un principio, de los valores por los cuales también se forjó el círculo militar, de la camaradería, que era lo que buscaba la creación del círculo. Y te hago otra pregunta. En tu experiencia en la gestión institucional, ¿qué herramientas usás para motivar a la gente a moverse y hacer deporte?
Bueno, lo primero que tenemos que mover, y que estamos en eso, en la gestión institucional, es la movida interna.
Ajá.
¿Sí? Primero nos tenemos que empapar de esta motivación, de entender que entre todos esta es un área que tiene que crecer, porque tuvo sus momentos de gloria, después fue
como todo,
¿no? Y estamos en un momento de renacer, y yo lo que noto, y lo noto en la comisión directiva, es lo lindo que es poder contar comunicación y marketing, cultura, el tesorero, que siempre lo necesitamos a Néstor, con un montón de personas que se van arrimando para armar entre todos esta nueva gestión. Uh-huh. Entonces, si ustedes me preguntan, aparte de todos los valores, ¿qué nos motiva? Y hoy tenemos que entender que la sociedad sin el trabajo en equipo
no existe.
Casi no funciona. Uh-huh. Entonces, nosotros debemos trabajar como equipo, que yo siempre digo que es una palabra muy usada y poco llevada a la práctica. Uh-huh. Porque el trabajo en equipo es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. Por algo, en las empresas, cuando testean a los chicos más jóvenes, el tema del trabajo en equipo es fundamental.
El problema de los egos, el problema del liderazgo. Todos quieren ser caciques y ninguno quiere trabajar.
Y si no, vayamos al fútbol.
Claro.
¿No? Claro. El único que cuenta es el que mete el gol.
Sí.
¿Sí? En la televisión, el que sale en la cámara. Los de atrás no se conocen.
Pero vos fíjate, y ya que vas al fútbol, la selección argentina, cuando logró un buen líder, ¿sí? ¿Cómo cambió el juego? ¿Cómo empezaron a ganar? Porque se sentían motivados. Entonces ya se perdieron las individualidades. Empezó a jugar por el equipo, por el país.
Y yo creo que ahí hay algo que no me voy a meter en terreno, me van a agarrar los que juegan al fútbol, pero esta es mi opinión. Dos grandes líderes, quien los entrena,
claro,
y quien es su capitán,
claro,
que marca un modelo a seguir.
Claro.
Y eso tiene que ver con el liderazgo, porque el liderazgo también es otra palabra muy usada, de la cual hay que trabajar mucho.
Seguro.
Porque hay que trabajar en el buen liderazgo. Bueno. Uh-huh. No hace falta que lo diga, Messi es un gran líder.
Claro.
¿No? Entonces ha llevado a la selección
a
triunfar.
¿Y están trabajando en algún proyecto, algún nuevo proyecto para el círculo militar y el deporte?
Tanto, José.
Ah, muy bien.
Tanto, José, que tengo miedo que el presidente en algún momento. La verdad que eso es lo lindo, hay muchísimos proyectos. En Olivos, vos lo conocés, hay un plan, un master plan. En la mejora de lo que es Olivos, que es impresionante. De hecho, en este momento ya se terminaron de hacer lo que son las canchas de fútbol 5 y lo que para mí es bárbaro, que son las canchas de pádel. Uh-huh. Hay 5 canchas de pádel nuevas, de las cuales 3 son techadas, profesionales, impecables.
Sí, que el pádel está resurgiendo últimamente.
Resurgiendo totalmente. Uh-huh. Y después tiene un valor enorme. Siempre el tenis fue el fuerte de Olivos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces queremos que lo siga haciendo. Ahora, por ejemplo, se armó la escuela para los más chicos, la escuela de tenis de los más chicos. Entonces, hay muchos proyectos ligados a una sede y a la otra. No me quiero meter en tema, pero hay un polígono importantísimo en vías.
Sí, claro que sí.
¿No? De última generación.
Sí, así va a ser.
Así va a ser, ¿no? Sí. Vamos a hacer mucha fuerza.
Sí. Malala, tengo una pregunta, porque veo que sos especialista en historia del deporte, bueno, y en historia antigua del deporte. Yo me pregunté siempre si allá por el siglo XIX la práctica de esgrima, además de dar estatus social, ¿no se habrá buscado también, porque estaba vigente en aquella época, los duelos, que hasta el siglo XX se practicaron.
Bueno, es apasionante. Yo no lo quiero nombrar porque era ilegal en un momento, pero todos lo practicaban.
Sí, sí.
Esa era la realidad. En el círculo militar, la historia es muy rica en eso. Primero porque hubo grandes duelos, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, yo en el círculo estaba el comité de honor del duelo. ¿Qué quiere decir? Yo había tenido algún inconveniente con José y el comité decidía si simplemente nos dábamos la mano y conversábamos o si esto iba a un duelo. Ah. Y después el duelo tenía todo un reglamento.
Seguro, claro.
¿No? Sí, sí. Pero había uno que me encantó.
¿Cuál?
¿No? Que para mí es anecdótico y marcó porque también está ligado a los valores. Uno diría, hoy se ha perdido un montón el saludo. ¿Vieron que uno entra a un lugar?
Sí.
Hay gente que saluda, gente que no saluda. Uh-huh. Esto es como común. Bueno, en ese momento el saludo era fundamental. Pero en un duelo era más que fundamental. Porque era la línea entre poder ir preso como un simple asesino o intento de homicidio, o ser un honorable caballero que se batió a duelo.
Qué notable.
¿Y en qué consistía? En si se saludaban o no. O sea, si vos no me saludabas,
eras
y a mí me
asesina.
Pasaba algo, ibas preso. Mm. Y podías ser considerado un asesino. Si nos saludábamos como corresponde, pasamos a ser nobles caballeros.
Qué notables.
Muy interesante, realmente. Pero bueno, el tiempo se nos va acabando.
Solo quisiera agregar que, bueno, una de las fotografías que hemos visto es Leopoldo Lugones practicando esgrima en la anterior sede del Círculo Militar, Florida 770, anterior a la actual, porque era socio del Círculo Militar y practicaba esgrima.
No solo Leopoldo Lugones, nos olvidemos que en 1924 los primeros que traen una medalla de esgrima a la Argentina son los esgrimistas del Círculo Militar.
Muy bien.
Medalla de bronce, que antes de venir me encuentro con el profesor, el maestro de esgrima de nuestra institución. Nos pusimos a hablar de esto y me dice, ¿sabés qué me parece? Otra anécdota. Que a la vuelta de haber ganado la primera medalla de bronce, muere de apendicitis uno de los esgrimistas, que no sé cuál es, porque esto fue hace un ratito.
Qué notable.
Notable, pero bueno, una impronta enorme desde el círculo con la esgrima, por supuesto.
Muchas gracias, Malala.
No, gracias a ustedes.
Bueno, y llegamos ya, hacemos una pequeña pausa, vamos al último bloque y seguramente vas a tener algo más para contarnos.
Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde el pasado y el presente se encuentran. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme. Con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura.
No me chamulles más.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Círculo Abierto, donde la historia cobra vida.
Y llegamos al tercer bloque de este Círculo Abierto y por supuesto es el espacio de nuestra agenda cultural a cargo de José.
Gracias, Lili. En primer lugar, quisiéramos saludar a quienes han cumplido años esta semana, que de nuestros empleados ha sido Mariano Ramos, que cumplió ayer, así que nuestro saludo para él. La agenda de esta semana, tenemos como siempre visitas guiadas a las que están ustedes invitados, nuestra audiencia, el público. Tenemos la gala lírica show de los domingos, el tango, así es que todos ellos son espectáculos imperdibles que tenemos que recomendarles. Las visitas guiadas de esta semana son dos: el día viernes a las 15:30, es una visita guiada común, y tenemos una visita guiada con tango y lírica el mismo viernes a las 19:30. Al día siguiente, sábado, tenemos una visita guiada a las 12 horas para el público, y como dije, el día domingo tenemos dos funciones de gala lírica show, que nos toca El Fantasma de la Ópera esta semana con cantantes del Teatro Colón, a las 18 y a las 20:15, el próximo domingo. Además, tenemos, como siempre, nuestros cursos de Historia del Arte, que dicta la licenciada Astrid Maulhar, que estuvo con nosotros hace dos programas atrás. Eso, Turismo Cultural, Historia del Arte 1, Historia del Arte 2 y Historia del Arte Decorativo. Y tenemos también los cursos de Historia Argentina, que dicta el profesor Lázari. Tenemos el curso integral de Historia Argentina desde la colonia hasta el siglo XX, el día viernes a las 16:30, y a las 18:30, el mismo viernes, el curso de Grandes Mujeres Argentinas, que se está dictando con enorme éxito. Y además, esta semana queremos recomendar para el día sábado Desayuno con Historia, con el profesor Lázari, a las 10 de la mañana. Lo tenemos a Biografía de Domingo Faustino Sarmiento. Y el mismo sábado por la tarde, Té con Arte, con la licenciada Astrid Maulhar. Interesantísimos programas ambos, con el servicio de Croque Madame. Así es que están todos ustedes invitados. Muchas gracias, Liliana.
No, y para hacer las reservas en las visitas guiadas, recuerden que deben hacerlo a través de reservaspalaciopaz@gmail.com o por Instagram en @palacio.paz. Pero también queremos invitarlos a visitar la biblioteca. Gustavo, ¿cómo se puede visitar la biblioteca? ¿Qué días? ¿Qué horarios?
Los horarios que tiene la Biblioteca Nacional Militar durante la semana, de lunes a viernes, de 10 horas hasta las 19 horas, que permanece abierta. Así que toda la semana, en cualquiera de esos horarios, pueden llegar a consultar. Otra cosa que quería agregar, que me olvidé, es que la Biblioteca Nacional Militar también lleva la dirección de la Sala de Guerreros del Paraguay. Uh-huh. En el Círculo Militar funcionó la Asociación de Guerreros del Paraguay durante mucho tiempo, y allí se encuentra, hay una sala especial dedicada a los guerreros del Paraguay, donde se atesoran objetos que representan los distintos escenarios de las distintas batallas de la Guerra de la Triple Alianza, que fueron donados en su momento por personas, muchos de ellos descendientes de los guerreros del Paraguay. Tuvimos una última donación del fallecido recientemente, el doctor Miguel Ángel de Marco. Realmente es muy interesante esa sala que está destinada a los guerreros del Paraguay. ¿Por qué? Porque también de nosotros el Círculo Militar tiene la custodia del Panteón de los Guerreros del Paraguay. Allí yacen 85 ataúdes, 35 cofres y 5 ceniceros, donde descansan los restos de aquellos héroes que lucharon en esta guerra de la Triple Alianza, entre ellos, que me acuerdo ahora, el famoso teniente primero Cándido López, que fue el que reprodujo
los cuadros famosos, pintura,
cuadros, los, uh-huh, las historias bélicas de todo lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Así que bueno, Gracias.
Bueno, no, al contrario, gracias a vos.
Más adelante, Liliana, sí, vamos a dedicar un programa,
sí,
al monumento de los guerreros del Paraguay que en la Recoleta, que efectivamente mantiene el círculo militar.
Es fantástico.
Es fantástico, y a la vida de esos héroes que dedicaron, bueno, su vida en esa cruenta guerra de la Triple Alianza. Ellos, los sobrevivientes, continuaron reuniéndose en el círculo militar, en anteriores sedes, por supuesto, del Palacio, y cuando ya quedaban muy pocos de ellos, una decena ya nonagenarios, donaron ese monumento al círculo militar a perpetuidad. Bueno, ellos también descansan, esos últimos guerreros, en ese panteón, y desde entonces el círculo militar lo mantiene y lo custodia en el cementerio de la Recoleta.
Bueno, yo creo que con lo que nos contó Gustavo podemos reflexionar que la memoria no se guarda sola. Se necesita custodios, se necesitan investigadores, ciudadanos que lo valoren. Y por otro lado, la Biblioteca Nacional Militar es un lugar donde la historia argentina tiene su propia voz, ¿no?
Sí. Nada reemplaza el papel, el tacto, la vista de un libro, más allá de que la tecnología hoy por hoy avance, el libro siempre va a estar.
Es así, nada lo supera. Y ahora el turno de Malala, nos queda un ratito más. ¿Qué anécdota tenés para contarnos, más allá de lo que nos contaste hasta el momento, o algún dato que te haya faltado?
Miren, les voy a decir una cosa. Todavía no está la visita guiada nocturna, pero se dice que en los pasillos, el tercer piso, a la noche, hay algunos ruidos de acero.
Ajá. Yo escuché eso, Malala.
Hay algunos ruidos que nos llevan, porque entrar a la sede del Palacio Paz tiene que ver con el túnel del tiempo.
Sigue habiendo duelos.
Entonces, algunos dicen que cuando uno entra, por eso yo no voy a ir a trabajar de noche, ya se los dije, dicen que hay ruidos de rechinar, de acero, que nos llevan a aquella época. Si me permiten, porque hay una parte que quería convocar a todos, más allá de las visitas, que son hermosas, las visitas guiadas, quería decirles que la parte fundamental de este plan, de este proyecto, de este plan estratégico, tiene que ver con el socio, tiene que ver con el servicio al socio, tiene que ver con atraer al socio y a todas aquellas personas que quieran ser parte. Entonces, estamos trabajando mucho para poder empezar a armar equipos más allá de los de tenis, que tienen una fuerte impronta, varones. Queremos armar el equipo de tenis femenino, queremos armar el equipo de tenis de niños, estamos ya en el proyecto para armar el equipo de ciclismo, estamos con el proyecto para armar el equipo de nadadores de aguas abiertas, yoga ya está en camino, a punto de aterrizar. Hay muchísimos, muchísimos proyectos, y el centro es cada uno de nuestros socios.
Claro.
¿Sí? Nosotros necesitamos y queremos, para que esto, que ya tiene casi 150 años, tenga otros tantos más. Y los pilares son nuestros socios, uh-huh, a quienes le debemos todo y con quienes apostamos todo. Así que esto es una convocatoria a participar de todo este proyecto, que se van a ir enterando por las redes sociales.
Por las redes sociales, y también pueden ingresar en la página del Círculo Militar para tener información de cada uno de estos deportes y las actividades que se van desarrollando.
Y yo quisiera invitar, ya que Malala estás en todos estos proyectos interesantes, a que si hay socios del Círculo Militar que nos están escuchando, que sepan jugar al ajedrez, se pongan en contacto con nosotros. Bien. Para que hagamos el equipo de ajedrez del Círculo Militar.
Me encantaría, también. Me encantaría.
Espectacular.
Sí. También un deporte.
Por supuesto. Bien. Sí, por supuesto.
Bueno, y así llegamos, como les dije en un principio, hoy tuvimos un programa muy ecléctico. Anduvimos por la Biblioteca Nacional, nos pusimos las zapatillas para hacer deporte, nos interesamos por las actividades culturales que se realizan en estos días, pero el tiempo se nos termina.
¿Te puedo agregar algo?
¿Cómo no?
Porque me diste el pie.
A ver.
Nos pusimos las zapatillas.
Así es.
Quiero decirte que en épocas de los esgrimistas, el traje era zapatos, pantalón de vestir y camisa, porque nuestros esgrimistas decían que había que estar siempre listos para el combate.
Como los
scouts. Así que no siempre son las zapatillas.
Me parece muy bien. Bueno, gracias Gustavo, gracias Malala.
Gracias
a vos. Y... muchas gracias a vos.
No, al contrario, el gusto es nuestro. Y gracias también a nuestros oyentes, acá, a la Radio Cultura, por recibirnos cada día. Y escúchenos, síganos y búsquennos, no solamente los lunes a las 17 en FM Soldado, sino también en todas nuestras redes. Llegamos al final. Chao.
Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio.